cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás. No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal. Ah, porque solamente soy una buena chica, pero nada más. La, la, la. Soy bonita.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera.
Porque siento que
las 12 y 29 minutos de este martes 23 de junio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Más bonita que ninguna. Hemos comenzado hoy con un canto hace años y años. Por lo menos tiene la canción 60 años, posiblemente que las tenga.
Una chica más, pero yo quisiera.
Bueno, pues hoy es la noche de San Juan en muchos sitios, menos en esta ciudad, que como ustedes saben, nosotros celebramos la noche de San Juan el mismo día de San Juan, que ya ha dejado de ser la noche del 24 para ser la del 25, pero las hogueras, las playas, la cita, lo que viene siendo celebrar la noche, quemar los antiguos deseos, pedir los nuevos, saltar por encima del fuego, todo eso se vive en las playas en el día de hoy.
Porque este mundo no lo entiendo.
Y hoy, como es martes, pues tenemos un programa en el que, por supuesto, estará la representante municipal, porque en este caso es una mujer, es en carne y fuente, que vendrá a hablarnos de la natación, que de hecho creo que Alejandro Gómez habéis ya estado esta mañana en el Polideportivo Municipal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hemos estado en el Polideportivo Municipal.
¿Quién tiene que venir? ¿Quién está ahí?
No, están comprobando lo que te están haciendo arriba.
Ah, está comprobando. Digo, ¿quién es? Digo, no sé si es lo mismo el abuelo ha resucitado.
No. Hoy, por cierto, estaba prohibido poner canciones de menos de 50, 60 años.
Sí, estaba prohibido. Hemos puesto Elvis Presley, pues Rocío.
Porque la de Elvis, yo creo que sumamos la edad mía y de los otros dos con tertulio, sí, y no llegamos.
No llegamos. No, hombre, la de Elvis no sé de qué año será.
Es de 57.
Sí, puede ser de 57.
Sí.
Figúrate, o sea, vamos
¿y
a
la otra canción? ¿Me dices el nombre?
Más bonita que ninguna de Rocío Dúrcal puede ser del año 60 o no lo sé, pero era una niña Rocío Dúrcal y fíjate, hace ya más de 20 años que falleció, tampoco falleció muy mayor la señora, pero
del 65.
¿Ves? Del 65. Tiene mi edad, lo que sí viene siendo 61 años. José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Yo, José Mari, bien.
Eso, ahora te voy a decir. José Mari, buenas tardes, ¿cómo tú estás?
Yo estoy mal.
Mucha calor, mucha calor. Ahí, hombre, que está ocupando el sitio del abuelo, tiene. Porque el abuelo hoy, ¿dónde era que estaba?
En un primer lugar, en el ambulatorio.
¿Qué te lo han dicho a ti?
Que me lo han hecho saber.
Sí.
Y en estos momentos desconocemos
su paradero, sí. Lo tenemos controlado al abuelo.
Sí,
o sea,
sí.
Ya, me estoy dando yo cuenta que lo que él dice tiene hasta razón. O sea, no, en el sentido, Ale tiene razón en el sentido de que es verdad.
Está controlado, tenemos nuestros informadores por ahí.
De que tenemos nuestros informantes por ahí, claro. De que esto es como antiguamente cuando la dictadura, todos los que se movían más o menos, pues igual te tenemos fichado, abuelo. Sabemos que esta mañana, por lo visto, esta mañana tempranito estaba en el centro de salud, ¿no?
Sí, sobre las 9 de la mañana.
Sobre las 9 de la mañana, porque habrá ido a sacarse sangre o algo de eso, digo yo. Porque ¿para qué se va a las 9 de la mañana al centro de salud?
Normalmente, sí, a una analítica.
Las analíticas son temprano. No, mira, Antonio, estaba muy bien como estaba antes, ¿verdad? ¿No, Ale? ¿Tú no has visto cómo estaba?
Sí.
Sí, tal como lo ha puesto. Tenemos a una invitada hoy que tiene que hacer como por 7 la edad del abuelo, menos. Hola, Martina.
Hola.
¿Tú sabes cuántos años tiene el abuelo?
Ni idea.
No lo sabe. ¿Te lo decimos? Él te diría metido en 87, porque en realidad tiene 86. Hombre, te lo he dicho porque tú, ¿cuántos años tienes?
16.
¿Y yo qué te he dicho en Herba Montesa hoy?
Que soy muy joven.
No, no, ¿qué te dije yo cuando me preguntaron qué edad tiene? Y te dije yo, 16, que los cumplió el otro día. ¿Y tú qué me has dicho?
En 2 meses, tita.
Hombre, en 2 meses, que no fue el otro día, que hace 2 meses, José Mari. ¿Cómo te lo explico? Hombre. Pues hace 2 meses, el otro día, o hace 2 meses, hace mucho que fue. ¿Para ti queda lejos o qué?
Sí, ya sí.
¿Ya queda lejos? Yeah. ¿Ya ves más cerca los 17 o qué?
No, hombre, pero como ya es verano, pues...
Claro, pues ya es otra cosa. Entonces, ¿eh?
Es que, en la vida...
En la vida...
Uy, qué filosófico.
No, filosófico no, pero... Voy a poner profundo. Al principio de la vida, bueno, los adolescentes se tienden a decir la edad que va a cumplir, ¿no? Le gusta ese, en vez de 16, decir que tiene ya casi 17, o si tiene 17, decir casi que tiene 18. Luego pasas a una edad en la que te intenta restar, y luego está la edad del abuelo, que se suma cada año.
Sí. Claro, las personas mayores me encanta porque ellos dicen metido en. O sea, ya, porque claro, en realidad claro. Si tú has cumplido, claro, como el abuelo o yo, por ejemplo, si ya he cumplido los 62, el abuelo ha cumplido los 86, pues ya está metido en 87. Él está viviendo el año 87 de su vida, estoy viviendo el año 63 de mi vida, pero en realidad tengo 62. Pero es verdad que cuando eres joven, ¿a ti te gustaría tener 18?
Ya sí.
¿Para qué?
No sé,
¿para qué? No, pues por ejemplo...
Me hago mayor.
Sí, te hace mayor.
Puedo sacarme el carnet del coche.
Ah, eso sí, puedes sacarte el carnet del coche, puedes votar también. ¿Y qué más? Poco más, ¿no? Puedes decidir qué hacer con tu vida, ¿no?
Sí.
Sí, y ahora no puedes decidirlo.
No.
Hombre.
Ahora mi madre.
Ahora tu madre y tu padre, supongo que también, ¿no? Pero, José Mari, ¿se nota mucho el cambio de los 16 a los 18 o qué?
A ver, yo creo que el cambio no es tan drástico, ¿no? Al final, cuando llega, bueno, empiezan a haber algunos cambios que tú ya al final, porque llegan y llegan, lo tomas como algo natural, pero claro, evidentemente el cambio se nota, bueno, tienes, igual que tienes algunas accesibilidades, como por ejemplo el carnet del coche, también eres consciente de que tienes algunas responsabilidades y alguna... ya tienes que ser un poquito más... Ya eres adulto.
Sí, eres adulto, tienes más responsabilidades, padre, quitarte de vivir con tus padres, es decir, es ser autónomo. Al final, aquí, como todo en la vida, o sea, la libertad te la da la autonomía, y la autonomía te la da...
El dinero.
¿Y el dinero te lo da?
El trabajo.
Ay, el trabajo, eso es. ¿Qué pasa? Que cuando estáis en la... Ay, el trabajo, eso es. ¿Qué pasa? Que cuando estáis en la edad que estás tú o que está José Mari, el trabajo vuestro es estudiar. Eso no tiene más vuelta de hoja. No sé. ¿Ya la ha puesto? Sí, ¿no?
Sí, se nota.
Se nota. Es que estamos aquí viendo los luces, las colores. Digo, José Mari, que el trabajo vuestro es estudiar, es que no hay otra.
Evidentemente, bueno, todo el que a día de hoy, que afortunadamente mucha gente opta por estudiar, o bien un grado o bien una carrera, pues bueno, mientras que estemos estudiando, pues nuestra obligación y nuestro deber es estudiar para intentar optar en un futuro a un puesto de trabajo.
Claro. Y además, yo se lo digo a ella y se lo digo a todos los chavales que tienen 14, 15, 16 años, es que no tenéis otra opción. ¿Te gustará más o no te gustará menos? Que a lo mejor a José María tampoco le gustaba estudiar, o sí, yo qué sé. Hay gente que le gusta estudiar, gente que no, pero que no hay otra opción.
Hombre, a ver, hay otra opción. Dadas las ofertas laborales que hay hoy en día, y sobre todo para los jóvenes sin experiencia, pues lo más recomendable es infórmate y estudia.
Claro, que no estamos hablando de que tengas que estudiar una carrera. Digo que no hay más opción que sacar la secundaria, por ejemplo.
Por ejemplo,
porque
claro,
para todo lo que sea te van a pedir, para todo, para todo lo... y luego ya lo que tú quieras, porque tú me has dicho que tú quieres estudiar empresa, ¿no? Eso, bueno, pues ahí puedes estar tu ciclo medio, luego está tu ciclo superior, luego a lo mejor con 20 años te da un ciroco y dice, ahora quiero estudiar una carrera, que tampoco es necesario, porque te voy a decir una cosa, hay carreritas.
Respecto a lo que ha dicho antes Martina, de a los 18 años ya como que decides qué camino tomar en la vida. ¿Tú crees que con 18 años una persona tiene las ideas suficientemente claras para saber cómo quiere conducir su futuro?
Yo creo que no. Me parece que tenéis que decidir muy jóvenes qué carrera queréis tomar, porque tú a lo mejor con 18 años te gustaba ser periodista y con 20 te gustaba ser médico y con 23 te gustaba ser trabajar en, yo qué sé, de piloto de avión. Es que se es muy joven. Oye, que siempre hay mucha gente que ha empezado una carrera y la ha terminado y ha dicho, pero esto no es lo que yo quería, voy a hacer otra, o ahora que termino la carrera voy a hacer un ciclo, ahora que termino el ciclo, pero con cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que efectivamente con 18 años estáis perdidos.
Y te diría que incluso antes, porque a la hora de elegir, en este caso, voy a poner mi ejemplo, una carrera, tú cuando eliges, cuando empieces bachillerato con torno a unos 16 años, tú ya debes decidir qué modalidad de bachillerato quieres elegir en función lo que mayor te favorezca a la hora de hacer selectividad, claro, y la carrera. Entonces, tú no tengas prisa por los 18, Martina, tú no tengas prisa
ninguna. Y además que es verdad lo que estamos hablando, que sois muy jóvenes para decidir qué vais a hacer en un futuro, pero es verdad que los mayores somos muy pesados y nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿tú qué quieres hacer cuando sea mayor? Sí. ¿Es verdad o no?
Sí,
somos muy pesados, ¿no? Eso sí que es verdad, somos pesados, José Mari. Todo el mundo te ha preguntado cuando tú estabas en el instituto, todo el mundo te ha preguntado seguro.
¿Qué quieres
ya estudiar? Está en la carrera y ya es otra historia.
Estás en la carrera, luego qué más te quieres hacer, luego cuando acabes el máster en qué va a trabajar, y eso siempre es el mismo patrón.
Claro. Bueno, pues nada, estamos hablando aquí que ya estáis de vacaciones literalmente ya hoy o no estáis... ¿Ya?
Ya sí.
Oficialmente ya hoy no hay clases.
Ya hoy dan las notas, ya...
¿Hoy dan las notas? ¿Tienen que ir tu madre y tu padre por las notas o cómo va eso?
Eso es por el móvil, por el IPACEN.
¿Se ha puesto ya móvil?
¿Por el qué?
Por el IPACEN.
¿El IPACEN qué es?
La aplicación donde tú... Que la tienen tus padres para ver cómo va, ¿sabes? Para ver cómo tú vas. Ajá. Y tienen ahí tu horario, tienen tus notas, todo.
¿Y si faltas a clase y si no has llevado los deberes, todo te lo tienen en el IPASE?
Sí.
O sea, tus padres están enterados absolutamente de todo lo que tú... O sea, si te equivocan algo, se enteran rápido.
Sí.
¿Y se enteran o no?
Sí, se entera.
José María, ¿en tus tiempos había el IPASEN también?
Ya en mis tiempos existía el IPASEN. No, a lo mejor no contaba con tantas funcionalidades ni estaba tan activo como a lo mejor hoy, pero sí, ya las notas se entregaban por último en IPASEN y las comunicaciones entre el profesorado y los padres, los tutores, pues también se hacían a través del IPASEN.
Claro, en mi época me daban a mí las notas y si suspendía no se las daba yo a mis padres y no me las han dado. O sea, es que esto es... Esto va por... En tu época no había IPASE, ¿no, Ale?
No había IPASE.
Tenía yo que ir a recoger las notas,
¿no? Exactamente. En mi época había agenda.
Claro, yo es que me he criado en las dos, en la agenda y en el IPASE. Yo he vivido
no
las dos.
No me acuerdo.
En mi época había agenda, que cada uno tenía una agenda, y si el profesor le quería decir algo al padre, pues lo escribía en la agenda y el padre se tenía que ocupar de verlo.
Ah, eso, pero si yo te preguntaba por la agenda, si claro, no me enteraba.
Claro,
y en mi época no había nada, o sea, no iba ni el padre a preguntarle al profesor si con tú cómo iban o iba, porque es que no iban. Vamos a empezar de que no iban, de que el profesor vivía como un rey, que le importaba esto, que tu padre fuera o no fuera, que te daba las notas, que tú falsificabas la firma. En mi caso, yo no estoy hablando de mí, pero yo conozco mucha gente que falsificaba la firma de su padre y su madre. Y yo recuerdo de alguna amiga mía que cuando llegó junio, entonces el padre la quería matar, porque claro, la había dado todo, la había falsificado, le había dicho que había probado todo y cuando llegó tuvo que repetir. Y no se ha enterado usted, si usted ha firmado, que yo no he firmado nada. Firmaba ella por el padre, o sea, en carne y fuentes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
¿A ti
tardes.
¿Qué época ¿Qué te tal? Pilló, hija?
A mí, la mía.
Sí, igual que la mía.
La mía, más o menos la mía, pero ya sí que es verdad que a mí me daban un boletín. Bueno, entonces es verdad que, claro, es verdad que habría gente, te iba a decir, los padres lo firmaban, pero claro, los padres lo firmaban porque las mías sí las firmaban los padres, pero sí que es verdad que alguna gente la falsificaría. Digo, las tenían que devolver firmar por el padre. Pero es verdad que mi padre menos, nunca fueron a recoger mi boletín de notas, ni al colegio, ni al instituto, ni al instituto menos. Pero sí que es verdad que yo con mis hijos ya me tocó, como dice José Mari, ellos empezaron el niño empezó con la agenda, pero Mari, la agenda te la llevaban a casa y si había algún mensaje la tenía que devolver firma por el padre o la madre. O sea, que tú se la podías pedir o no al niño, pero que al día siguiente el maestro o la maestra sí se la pedía al niño y la tenía que traer firma, que podía falsificarla igualmente. Pero es verdad que la agenda era la valija, o sea, te llevaba la notita, son los WhatsApp desde ahora, te llevaba la valija, la agenda con la nota. Con la nota me refiero al comentario que quisiera decirle. Y luego la tenía al día siguiente el maestro o la maestra la revisaba y tenía que venir. Y, vamos, era el medio de comunicación.
Sí, sí.
Y luego ya con las niñas, que sí que son un poquito más pequeñas, ya sí que estaba el IPACI. Yo nunca terminé por entenderlo, la verdad. Pero es verdad que, y es verdad, como dice él, que había muy poquito. Tú podías entrar prácticamente a ver las notas.
Nota, horario, y ya luego se fue desarrollando un poquito claro, más, sí. Claro.
No, que yo, que a mí la agenda me pilló ya, el uso de la agenda me pilló ya en bachillerato, creo que fue en primero bachillerato cuando claro, se empezó a usar. Entonces, claro, a mí muchas notas yo creo que no me mandaron. Entonces,
claro,
creo, no recordaba yo eso de que tenía que volver firmado el...
Pero la agenda no era para mandarte las notas, la agenda era para decirte tu niño tiene tarea, o hoy no ha traído las tareas hechas. O sea, era un comentario que quería...
Hombre, a mí me parece
no
que...
No las calificaciones.
Que ahora mismo, que ha evolucionado todo mucho, hay cosas en las que yo estoy más o menos de acuerdo, en unas sí, en otras no. Me parece fantástico lo del IPASEN y que tus padres puedan saber si tú has faltado a clase, porque antes la gente faltaba a clase y no se enteraba tu padre, vamos, que había gente que se creía que el hijo estaba en el instituto y el hijo estaba en el bar de la esquina toda
en la arrandado.
En la arrandado toda la mañana, o sea, y esto era así, tal cual. Entonces sí que me parece muy bien que se controle, porque además una responsabilidad de los profesores hoy día, si un niño no va a clase y los padres no son informados, lo que le pasa al niño es responsabilidad del colegio, obviamente, ¿no? Entonces me parece muy bien que no se pueda engañar a los padres con las notas, que tus padres reciban hoy las notas y sepan a todo eso. O sea, ese control, digamos, porque claro, en la mayoría de los casos estamos hablando de menores de edad. Eso en la universidad no pasa, porque ya en la universidad se supone que tú eres mayor de edad y allá tú como te las apañes. Pero mientras si hay menores de edad, en el caso de Martina, por ejemplo, pues tus padres hoy verán las notas y ya verás si te pasan verano mejor o peor, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo esperas pasártelo?
Bien.
Bien. Hombre, pero es importante, ¿no? Sí, el verano, al final es verdad lo que estamos hablando, ¿no, Ale? Ya en la universidad... No te va a decir el profesor en la universidad, dice, mira hijo, ya tú búscate la vida como puedas.
Hombre, claro, en la universidad ya se presupone una madurez como para que el profesor tenga que decirle nada al padre o madre del alumno, ¿no? Es que eso no, o sea, no lo veo, ¿no?
Claro, no lo ve, pero vamos, todavía hay gente que están en la universidad y no pisan lo que viene siendo la calle, la universidad.
Hombre, claro.
Quiero decir, eso es. Bueno, pues vamos a hablar con Encarni de muchas cosas, pero antes de eso, a leer Mundial, Messi, que está... Es que ha entrado antes en el Palace para una cita que... Y entonces la discusión era en torno a Leo Messi. Que ahí había quien había allí diciendo que este hombre era ya muy mayor. Y sí. El Juanmi estaba diciendo que será todo lo mayor que quiera, pero que no hay otro igual. Y la verdad es que, o sea, lo de Leo Messi es realmente una maravilla. O sea, es que si tienes un jugador...
Bueno, Argentina lleva 5 goles en el Mundial, los 5 goles son
de Messi,
son suyos.
Claro, sí, sí. O sea, es que estamos hablando... Pero es que estamos hablando de un equipo que se sustenta de un jugador.
Básico. O que juega para ese jugador.
O que juega para... Oye, pero lo tiene.
Claro, claro, claro.
Esa es la cosa que me parece muy importante. Dice, ¿juega para él? Sí, pero tiene a ese jugador que
ya
marca
es,
la diferencia.
Ya es el máximo goleador de los mundiales.
Sí.
Claro, yo creo que terminará este mundial seguramente como máximo goleador de los mundiales
de los
históricos.
De la historia del mundial.
De la historia de los mundiales. Yo creo que ese pues le durará hasta el próximo mundial, que yo creo que... Si todo va según su carrera, yo creo que Mbappé le superará, porque está a 2 goles de Messi
y con
solo 3 mundiales, claro.
Y mucho menos años, ¿no?
Sí.
Mbappé, ¿no?
Exactamente.
Pero mucho menos, puede ser como 10 años menos, sí, eso creo. Eso es. Lo cierto, verdad, es que yo tuve ayer la oportunidad de ver un poco ese partido y es verdad que puede ser que Argentina lo que tenga sea Leo Messi, pero es que tiene a Leo Messi, que es como tener a Dios, era como en la época que estaba Maradona, ¿no? A mí me encanta.
O sea, 11 años menos tiene 11
años.
Mbappé.
28 años nada más que tiene Mbappé.
27,
madre mía. Que digo, Ale, que me encanta porque... o sea, porque me parece... Entre otras cosas, Leo Messi me parece... Un poco el antidivo del fútbol. No sé, al nivel que tiene... bueno, al nivel que es el más grande ahora mismo...
Sí.
No tiene ese nivel de divismo que tienen los futbolistas.
Bueno... porque no es tan mediático como otros futbolistas, ¿no?
Pero no es tan mediático porque él, porque a no lo mejor quiere, ¿no? Quiere un perfil bajo, no quiere claro, ese claro. Perfil. Por eso te digo que no le veo ese divismo. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho Cristiano Ronaldo, pero es un divo, ¿no? Y muchos futbolistas que viven, ni siquiera Mbappé tampoco es muy divo, ¿no? No son tampoco. Son jugadores muy normalitos, ¿no? Entre comillas, vamos a llamar normalitos ser Leo Messi o ser Mbappé o ser Cristiano Ronaldo. Pero quiero decir que cualquier Shoshimovsky de jugador, está el hombre ahí, vamos, cuidado, el otro día el del Málaga fue el que le dio por decir lo de Perro Sánchez.
¿Sabadell? Que fue en Sabadell, en un ayuntamiento donde gobierna el PSOE.
Ah, que fue en Sabadell, en un ayuntamiento donde gobierna.
Sí, estaban celebrando.
Pues ¿sabe de qué viene esto? De me gusta la fruta. De esto viene, de me gusta la fruta. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que estamos lanzando consignas que vienen marcadas por la derecha rancia.
Sí, sí.
Y por ese tipo de mensajes que todos nos reímos, que graciosa la Isabel Díaz Ayuso, me gusta pues la fruta.
Fue del Sabadell que ha subido a segunda división.
Sí.
Y celebrándolo en el ayuntamiento, como casi todos los equipos que celebran los ascensos,
¿no
los celebran en los ayuntamientos? Pues el portero del Sabadell básicamente dijo: yo voy a empezar una consigna y ustedes la...
No, dice, bueno, yo ya no sé qué decir, así que voy a empezar una consigna y ustedes la seguís. Y dijo: Pedro Sánchez, y todo lo correando, hijo de puta. De eso viene, me gusta la fruta, de eso viene, o sea, y este señor ha pedido, yo creo que las disculpas del equipo son mucho mejores que las de él.
Hombre, claro.
Porque él al final no sabe ni explicarse, partiendo de la base que la mayoría de los futbolistas son dos dedos no le llegue, no le alcanza, quitando alguno, ¿eh?
No, hombre, él obviamente le han obligado a disculparse,
hombre,
porque
hombre.
Es que si no, no, pero es, hombre, obviamente las disculpas del club, que es que se ha visto envuelto en algo que unilateralmente ha decidido un jugador en medio de una celebración que no viene a cuento en absoluto meter algo político en una celebración deportiva, pues hombre, pues el club se ha visto envuelto en algo que no le hubiese gustado, ¿no? Porque ahora se está hablando más de esto que han subido a segunda división, y repito, lo han hecho en un ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista.
No tenía ni idea quién gobernaba en Sabadell, pero lo que sí yo cuando lo vi digo, esto viene de me gusta la fruta, de que la gente se ha reído con esa estupidez tan grande, y sobre todo viene de que la gente no sabe disfrutar una victoria.
Claro.
Porque cuando tú estás celebrando una victoria, tú no te acuerdas, o sea, no sé si te caerá mal, se ve que le cae mal Pedro Sánchez y que está en la misma línea de muchos jóvenes que tienen el cerebro frito y no piensan, pero no porque le guste Pedro Sánchez. Se puede ser de izquierda, se puede ser de derecha, pero también se puede tener cerebro frito, sí. y ser mongolo. O sea, no sé si me estoy explicando, no estoy hablando. Uh-huh. Yo tengo una amiga intimísima mía que es del PP de toda la vida, y tengo otra amiga que es del PP, y tengo otra amiga del PSOE, y tengo otra amiga que es más a la izquierda, y tengo... O sea, que yo no estoy hablando de la izquierda y de la derecha que nosotros conocemos, estoy hablando del disparate que ahora mismo los jóvenes ignorantes, muchos de esos jóvenes ignorantes que no han leído en su vida y que no se han preocupado en su vida, pues para muestra tenemos aquí a este chaval que en vez de hacer el ascenso de su equipo se pone a meterse con el presidente del gobierno. Que bueno, pues al final, a mí, yo es que lo que estuve viendo era cómo el equipo se estaba disculpando de todas las maneras posibles, diciendo, o sea, no, ¿por qué no? Porque en carne, y es que al final la política está tan... O sea, al final ya hay bastante fango en la política como para que haya también que celebración de un club prevalezca la estupidez de un chaval, porque es un chaval, claro.
Hombre, yo lo que quiero, a ver, yo al respecto, evidentemente, esta persona, aunque si la, yo no lo he escuchado, pero sí que aunque las excusas hayan sido un poquito, creo que obligadas,
seguro.
Y serán en la medida en la que ha podido, porque realmente, pues si lo hizo será porque no creo que fuera en la euforia. Pero sí que es verdad que, bueno, a mí me da coraje porque la política somos muchos y muchas, las personas que trabajamos diariamente muy duro, y que trabajamos mucho para llevar a cabo políticas públicas que le mejoren la vida a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, y que luego, pues al final, la mayoría y utilizar estos espacios de fiestas por motivo deportivo, pues que se utilice para desprestigiar a, en este caso, a la, bueno, pues a la figura del presidente de, del gobierno. Así que bueno, pues yo simplemente verá, pues poner en valor el trabajo que realizamos todas las personas que en un momento de nuestras vidas nos dedicamos a la política.
Yo creo que además de los miles de políticos que se dedican a la política en este país y en cualquier otro país, me da igual, la gente que decide dar un paso al frente y meterse en política por mejorar la calidad de vida o porque cree que puede aportar algo a mejorar la calidad de vida, todos los respeto. Que luego hay un 2% como Ábalos, pues claro que los hay, en todos los partidos, en todos los países. Que afortunadamente tenemos una justicia que luego es capaz de esto, pero claro, yo viendo, por ejemplo, lo de ayer de Ábalos y le de Koldo, Ale, lo que más me indigna, o sea, a mí no me indigna para nada los 24 años de Ábalos ni lo otro, o sea, me parece desmesurado, poco sí, porque por asesinato hay gente que tiene menos, vale. Pero desde luego lo que me parece de verdad, como para tirarse de los pelos, es que el que dice que ha colaborado con la justicia, no que lo negue nada, que te dice, bueno, vale, venga, te vamos a exonerar de meterte en la cárcel, pero que no devuelva ni uno de los 3 millones y pico que te has llevado, perdona, y al pobrecito que roba 100 euros lo metemos en la cárcel y tiene que devolver 300.
Es lo que más ha llamado de la atención, hombre. Obviamente, que aparte de que obviamente si colaboras con la justicia, bueno, pues tienes que llegar a un acuerdo, pero que el acuerdo sea que absolutamente no te pase nada,
porque pero ni devolver vaya, ni, el dinero ni vayas que has robado. A la cárcel,
que bueno, que vale, que esto puede entrar en el acuerdo, pero que no devuelvas el dinero que has robado, pues hombre, me parece ya, la verdad que es un poquito escandaloso.
Hombre, yo creo que eso es lo que nos ha parecido escandaloso a todos, ¿no, José Mari? No nos vamos a meter con que si Ábalos más años. Yo creo que es excesivo, pero bueno, que oye, que lo pague, que no pasa nada. Que no se va a morir en la cárcel, hombre. Sí, yo qué sé, quiero decir que no es, que no es el problema.
No va a ser el primero
que no va a ser el primero, pero que el que ha colaborado, el que dicen que ha colaborado, el que ha destapado, que ahora vaya a quedar aquí como... y sobre todo que no te ha que devolver el dinero, pues no sé, ¿no?
Hombre, yo creo que sería lo primero. Que se ha castigado, evidentemente. Por el conjunto de delitos que haya cometido, pero que devuelva el dinero que no
él
le corresponde.
Y todos los que están metidos en la historia, todos, claro.
El dinero que es de todos, de todos.
Todos. ¿A los jóvenes os preocupa la política?
A mí no, porque yo no entiendo.
No la entiende, la política no entiende, no. Bueno, tú que tengo una duda, ahora vamos a hablar ya con Encarni, pero tengo una duda. ¿Tú en el Mundial con quién vas?
Con España y con Brasil.
Y si llegamos a la final, Brasil-España, es posible que nos crucemos, Alejandro, o nos podemos cruzar en otro camino.
La verdad,
si llegamos a la final, ¿qué pasa? ¿Tú con quién irías?
Lo paso mal.
¿Lo pasa mal?
Sí.
Claro, ¿por qué? Porque te duele padre y te duele madre, ¿no?
Sí.
Eso es. Pero bueno, tú estás cría aquí, ¿eh? Tú tienes que ir la bandera de España por todos lados. ¿Tu padre cómo lo pasa viendo Brasil?
Atacado.
¿Se ve histérico?
Sí.
¿Y viendo España?
Un poco más calmadillo, pero también...
También sé, hombre, está aquí el hombre viviendo. Digo yo que algo se le pegará, ¿no, José Mari?
Hombre.
Digo yo. Dime, Ale. No, te iba a decir que por cierto, el próximo partido, decía Carmen, que era la noche del sábado al domingo y en la noche del viernes...
Del viernes al sábado.
Al sábado, menos mal, porque sí, sí. El sábado estamos en el potaje y no era plan de estar en el potaje de Utrera viendo también el Mundial. El viernes nos viene muy bien. Bueno, Alejandro, que te va diciendo.
Dime. Un segundito, antes de entrar a hablar con Encarni, un comentario de Elisa Llamas que nos dice: María, ¿y los subtítulos que aparecían antes? Nos lo dice desde Facebook. Eso es una configuración, se lo digo a Elisa. Nosotros no hemos tocado absolutamente nada. Eso es una configuración que tiene que modificar ella en el reproductor de Facebook.
Es que Elisa, yo creo que tiene problemas de audición. No sé, ella lleva un implante. ¿Cómo?
Coclear, creo que
sí,
se llama.
Sí, que no sé exactamente. La función, o sea, hemos hablado mucho de esto y se han hecho. Creo que Elisa, y no sé si efectivamente, pero es verdad lo que dice Elisa, yo alguna vez he conectado en Facebook y sale...
Sí, pero lo tiene que activar tú en tu propio reproductor.
Pues, pues a mí me sale sin activarlo, ¿eh?
Pues no lo sé, pero que nosotros no podemos tocar...
¿A ti te ha salido muchas veces?
Sí. Sí,
nosotros no tenemos una configuración como tal de activar o desactivar los subtítulos.
Voy a verlo.
Por eso lo digo.
Voy a verlo ahora mismo en Facebook, pero a mí algunas veces es verdad lo que dice Elisa. Me ha pasado que hemos estado, que yo me he metido y veo que sale efectivamente Pues mira, los subtítulos se generan automáticamente. Uh-huh. A mí sí, me se ve.
Claro.
Claro, porque tendrá puesta sí. Esa configuración, sí, ¿no? Y para que salgan automáticamente.
Sí, en la ruedecita te ponen, subtítulos, lo tiene que tener activado, ya está.
Claro.
O sea, ¿en qué ruedecita? ¿Arriba? ¿En qué parte, Ale?
Abajo.
¿Abajo? ¿Dónde está abajo? Yo no veo abajo. O sea, yo abro esto y abajo doy una ruedecita, ¿dónde? ¿Me lo puedes decir? ¿Aquí? ¿En qué parte?
Ah, pero tienes, o sea, que meterte en el directo.
Me, ¿vale?, meto en el directo, vale. Y hay una ruedecita...
Al lado del volumen.
Uf, estoy perdida, más perdida. Estoy perdida.
Bueno. Que es por ahí, que si no avanzamos. Que
vale. Bueno, en fin.
Que no es cosa de nosotros, que es cosa de Facebook.
Eso es, bueno, pues que lo sepamos que es cosa de Facebook. Bueno, pues vamos a hablar con Encarni, que decíamos, Ale, que venís de la piscina, ¿no?
De la piscina, exactamente.
Eso es, que era...
Muy bien que se estaba en la piscina esta mañana.
Sí, yo te iba a preguntar, ¿y cómo se estaba allí? Bueno, era tempranito.
Claro.
Bueno. Estamos todos deseando que empiece... la piscina empieza este fin de semana, Encarni.
Empieza este sábado ya, así que es verdad que hace ya algunos años empezaba el 1 de julio, pero ya como que no nos aguantamos, y es verdad que el cambio climático también está haciendo de lo suyo, y ya abrimos el primer fin de semana, antes de julio. Es decir, este año pues el 27 de junio, pero ha habido veces que a lo mejor ha sido el día 30 o el 29 de junio, ya no esperamos. Y lo hacemos tan apurado, tan cerquita de julio, porque nosotros tenemos la cubierta abierta todavía. O sea, nosotros la piscina cubierta la cerramos prácticamente este viernes. Entonces, cerramos una para abrir otra. Entonces, es verdad que este sábado ya sí que abrirá sus puertas la piscina municipal. La piscina, bueno, al aire libre, y para el baño público, para el baño de recreo y lúdico. Y también los cursos de formación sí que tendrán que esperar, eso sí, al miércoles, creo que 1 de julio.
Vale. ¿Cómo han sido los trabajos de preparación y la puesta a punto de la piscina? Digo, en estas últimas semanas, obviamente.
Claro, mira, la piscina normalmente, bueno, pues se va manteniendo durante todo el año, aunque sí el mantenimiento está más centrado en la cubierta, pero sí que cuando se va acercando, pues ten en cuenta que la piscina se vacía todos los años. Entonces, el vaso como tal, pues se reforma, se mantiene. Este año ha tocado pintarlo, por eso hablábamos esta mañana que estaba el fondo un poco más oscuro, más un azul más intenso, pero se debe a que está recién pintado. Para el año que viene estará un poquito más, el color más bajito, y ya para el siguiente pues se volverá a pintar. Y eso en cuanto al vaso de la piscina como tal, y luego sobre todo en los alrededores, en la zona de playa, que es la zona que está losada, que bueno, pues siempre las losas se mueven un poco, hay que ponerla bien y retocarla, y luego el tema de fontanería y el césped. El césped es verdad que durante todo el año pues se va manteniendo, pero evidentemente cuando llega la temporada de verano, pues se quitan las hierbas que hayan podido crecer, se abona con más con más ganas el césped, la grama que hay allí, para que está precioso, ahí prácticamente no queda hueco sin césped, y luego la fontanería, como he dicho, y ya una vez que la piscina está llena, como es el caso, pues ya sí se llama a sanidad para que haga los controles sanitarios, tanto del agua de la piscina como también la de las duchas y todo lo demás. O sea, es un trabajo de mantenimiento, sobre todo de puesta a punto de las instalaciones, para que podamos celebrar la apertura este sábado.
Muy bien, una de las principales novedades de este año, Encarni, es la ampliación del horario del baño público durante los fines de semana.
Sí, eso lo hacemos, bueno, pues en respuesta a una demanda que no viene de ahora, viene ya de hace un tiempo, para ampliar el horario del baño público. Nosotros, como hemos dicho, en esa piscina, además del baño público, llevamos a cabo los cursos de formación, y evidentemente pues nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre ambas actividades, porque consideramos la importancia que tienen esos cursos de formación, porque van dirigidos a niños, bueno, pues van dirigidos a toda la ciudadanía, porque hay cursos desde niños, pues desde muy pequeñitos, desde cero, vamos, son bebés todavía, y luego a las personas más mayores. Allí van también las usuarias del servicio de ayuda a domicilio. Tenemos actividades de premamá, acuallín, para los más mayores. Tenemos los cursos de, bueno, pues de todas las edades, los más pequeñitos, para una primera toma de contacto con el agua, con ese medio que no es el nuestro natural, y que para muchos niños es el primer contacto que tienen, y evidentemente eso les da una seguridad y tranquilidad a los padres, porque con el verano que llevamos de, pues fijaros. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que años anteriores, atendiendo a esa demanda, hemos ido apurando el horario en fines de los días entre semana, es decir, desde el martes al viernes, y hemos apurado sobre todo añadiendo quizás muy poco por la tarde, cerrando en vez de las 7 a las 7 y media. Porque claro, los cursos empiezan a las 8 menos cuarto, entonces hemos intentado hacer eso. También habíamos incrementado en años anteriores el horario de apertura los fines de semana a la hora de abrir, es decir, pasamos de las 2 a las 12 de la mañana. Y este año ya sí hemos dado un salto importante, yo creo que quizá un poco osado, porque vamos a cerrar el sábado y el domingo a las 10 de la noche. Entonces, en vez de estar abierto desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, una hora que en estos momentos está muy bien, porque tenemos luz del día todavía hasta las 10 de la noche, pero conforme vaya avanzando el verano, el sol se pondrá antes. Y a lo mejor, pues cuando vaya llegando mediados de agosto, no seamos capaces de mantener la piscina, lo que es el baño como tal, hasta las 10 de la noche. Pero bueno, acá había la opción de poner el cierre hasta la puesta de sol o a las 10 de la noche. Hemos optado por ponerlo a las 10 de la noche, teniendo en cuenta que la piscina como tal, o sea, lo que es el recinto, todo el césped y todo, cerrará a las 10. Aunque no obstante, cuando se vaya a acercar, eso lo va a marcar la propia gente, porque no estará en el agua metida hasta tan tarde. Esa es la principal novedad, porque atiende a una demanda o da respuesta a una demanda de los usuarios de la piscina con respecto al baño público, al de recreo y de ocio, y hemos sido capaces de mantener la oferta de cursos que, bueno, va dirigida a más de 1.200 personas. O sea, que es verdad que la piscina tiene mucha frecuencia de público todos los días, pero que ahí atendemos en cuanto a formación referida a natación se refiere, pues mucha gente durante todo el verano, que consideramos que es de muchísima importancia como para intentar encontrar ese equilibrio. Uh-huh. Así que eso es cuanto en respecto al horario, que es verdad que es una noticia que se acoge con mucho agrado.
Hombre, y hemos tenido... Estupendo, claro.
Exacto.
Es que era muy temprano en Carmen.
Era muy temprano. Cuando yo era chica, que sí que era muy asidua, era de las de carne de piscina, cerraba a las 7. Y a las 7 cogíamos, y a las 7 cogíamos para arriba andando, porque nosotros no teníamos coche ni padre que viniera a recogernos ni nada de nada.
Es verdad que tú ahora mismo a las 10 de la... Es que yo muchas veces, me puedo sentar en la playa a las 7 de la tarde, sí, hasta las 10 de la noche, porque es la hora que me gusta. Quiero decir que era muy temprano a las 7 de la tarde.
Yo creo que está muy bien. Esto, desde luego, que lleva, pues...
Lleva aparejado muchas cosas, claro.
Lleva aparejado muchísimas cosas, pero otra que lleva es la creación de empleo. Claro. ¿Por qué? Porque ese horario requiere de personal. Entonces ampliaremos el número de... Bueno, pues el número de horas que estarán trabajando y seguramente el número de socorristas y de monitores que estarán en nuestra piscina. Así que tiene también ese beneficio de que creamos empleo con esta iniciativa. Yo estoy muy contenta, la verdad.
Muy bien, bueno, vamos a hablar de la fiesta acuática de apertura, que se hace coincidiendo con la apertura de la piscina. Cuéntame esta jornada festiva, ¿cómo va a ser?
Sí, mira, pues es verdad que estos años atrás nosotros abríamos la piscina y, bueno, pues abríamos las puertas, y la verdad que no hace falta un reclamo para que la piscina se llene desde el primer día. O sea, la afluencia de público prácticamente está garantizada en nuestra piscina municipal, porque la verdad es que son unas instalaciones magníficas. Pero sí es cierto, bueno, pues que ya llevábamos estudiándolo algún tiempo, y este año pues ya sí que vamos a llevarlo a cabo, y coincidiendo con la inauguración el día 27, este sábado, pues lo haremos con una gran fiesta. Pues será un ambiente de convivencia, de diversión, para los más pequeños, para niños y niñas y jóvenes también, adolescentes, y lo haremos pues con algunos elementos hinchables que estarán sobre el agua, es decir, una fiesta acuática, y concretamente serán dos. Uno será una corchoneta en la que tú te podrás rebalar para caer en el agua, y luego otra que también es muy divertida, porque es una pasarela que se sale desde la zona de playa y vas andando. Hay distintos elementos que tienes que saltar, pasar por debajo, y todo eso sobre la superficie del agua, o sea, con lo que eso supone, y finalmente pues termina cayendo al agua. Yo espero que les guste a quienes vayan a la piscina, porque las actividades esas como tal son gratuitas, es decir, aquellas personas que vayan a la piscina ese día podrán disfrutar de ella. No tiene un coste adicional el hecho de disfrutar de estos elementos acuáticos, y el horario pues será amplio para que no haya ahí un colapso en las actividades, y estará abierto pues desde la fiesta será desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde.
Me encanta, o sea, todo lo que tenga que ver con el agua, me encanta. Todo
A
lo
mí
que al
también.
final sea esa especie de gincana que nos ha dicho, ¿no? ¿Te apetece mucho? O sea, a mí es que me encanta el tema del agua.
Hombre, a mí que todas esas actividades que se hagan, por ejemplo, yo cuando era pequeño que estaba apuntado a la natación, la parte de que sea que son los cursos, pues hombre, me hubiera gustado también participar en todo ese tipo de aperturas, como por ejemplo la que se va a hacer este año, que bueno, que yo recuerde, pues era solamente una inauguración, no había tanta de eso.
Actividad, claro.
No, es verdad, no había.
Pero te gustan las actividades dentro
Sí,
del
hombre,
agua.
claro. A mí siempre me ha gustado mucho la piscina, siempre.
A mí también me gusta mucho, me encantan los, porque, por ejemplo, a mí no me gustan los parques de atracciones, sin embargo, me encanta un parque
Ah,
acuático.
pues a mí me gustan los dos.
No, no, a mí
A
no.
mí me gustan los dos.
¿A ti qué?
Los dos también,
Los dos, pero el
pero
parque.
prefiero el acuático.
El acuático también, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con el agua, ¿verdad? Lo que ha contado en carne, como que nos apetece de repente irnos a la piscina, ¿verdad?
Sí.
Sí, a mí me gustó. ¿Has estado en natación en la piscina o no?
Sí,
¿Y qué
pero
tal?
desde bebé. Desde bebé está.
Claro.
Claro, ¿y
Y ya
qué?
luego fui de niña y ya pues no me he apuntado nada.
Ya, pues ya más o menos te sabías manejar, ¿no?
Ahora tenemos un equipo muy bueno de natación, si te gusta. Tenemos un equipo que está muy comprometido y poquito a poco va cogiendo forma y ha tenido buenos resultados en los Juegos Deportivos Provinciales.
Pues ya sabes, un deporte nuevo que tú puedes hacer. Porque claro, más allá, como estamos hablando de lo que es el baño recreativo, de la gente está ese baño con función deportiva y formativa y los cursos son muchos, ¿no?
Los cursos son muchos, bueno, no sé si he comentado, hay aquagym para premamá, o sea, hay para natación para mayores, de todas las edades hay cursos de natación y este primer contacto, como digo, con el agua. También hay horas, o sea, hay calles que están disponibles para personas pues que van a nado libre, van a nadar por el simple hecho de hacer deporte. Y sí que es verdad que es muy amplio. Las usuarias del servicio de ayuda a domicilio, que también ya, usuarias y usuarios, que también llevan ya unos años que forman, bueno, que disfrutan de la piscina y también hay clubes deportivos que en sus campus pues también hacen uso de la piscina. Yo creo que es el producto estrella, ¿no? El proyecto estrella del verano. Creo que como no puede ser de otra manera, de todas formas, más allá de que.
Sí, dime.
Nos hace una pregunta el Pique que nos dice una pregunta de interés. ¿Valdrá igual o será más cara por alargar el horario?
No, 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 vale igual. El precio es el mismo. El precio es el, no es más, no vale más, la tarifa no se ha incrementado por el hecho. Eso está recogido en ordenanza y para que fuera así tendríamos que cambiar las ordenanzas fiscales y no, no se ha modificado. El precio será el mismo. Igual que la fiesta que va a tener lugar, el precio de la entrada es el mismo que todos los días de festivo, o sea, de sábado y domingo. Pero, y las corchonetas, los elementos hinchables no tienen un coste
Adicional,
adicional.
vale.
Gracias.
Decíamos, estamos hablando de la programación de verano deportivo Lebrija 2026, que bueno, ¿en qué momento se para?
No se para, no se para porque hace, ¿qué tiempo hace? Una semana, poco más, que estábamos aquí felicitando a los clubes por las buenas temporadas que habían tenido, porque todavía se había desarrollado bien toda la temporada en sus competiciones oficiales, pero prácticamente habían terminado y ya ellos estaban trabajando en organizar y en programar las actividades que le van a mantener ocupado durante el verano y que va a permitir que nuestros vecinos y vecinas, integrantes de sus propios clubes o gente que se apunta precisamente para el verano, pues puedan disfrutar de actividades deportivas. Yo siempre agradecida a los clubes deportivos y sobre todo a sus juntas directivas, porque es un trabajo que hacen durante todo el año. No podemos decir que hagan actividades para su competición oficial, que quizás es el fin para el que se crea, sino que llevan a cabo actividades durante todo el año, también en verano y sobre todo de promoción de su deporte. Y ahí también, bueno, pues felicitar y agradecer la labor de la Junta Directiva, como decía, por esa implicación altruista que tienen, al menos a nuestro nivel local, que no tienen otro tipo de remuneración más allá que el salario emocional, porque evidentemente no tienen una retribución económica que digan que es el motivo por el que están ahí. Y muchas veces cuesta muchísimo trabajo organizar un grupo de personas y, en este caso, una formación deportiva. Y son muchas las actividades, muchas, han sido muchas los clubes que han querido hacer actividades y yo creo que hay de todos los gustos, evidentemente no las voy a relacionar porque no las tengo memorizadas, pero sí sé que hay campus, hay jornadas, hay torneos, hay campeonatos, es decir, todo esto hay actividades de competición y también participativas. Y también las hay en horario de día, o sea, en horario de mañana, en horario de tarde, y también podremos disfrutar de actividades organizadas por los clubes en horario nocturno. O sea, que ahí puede participar cualquier persona de cualquier edad, independientemente de su capacidad, tiene actividades ofrecidas
por
nuestros clubes.
Hombre, estamos viendo aquí, por ejemplo, actividades como piragüismo, kayak, ciclismo, rutas nocturnas. Es que, claro, es que si te pones a pensar en el verano desde el punto de vista de oferta deportiva, como menos competitiva, eso sí,
participativa.
Pues, participativa, menos competitiva, pues la verdad es que la oferta es amplísima.
Es
bueno, en deporte, en cultura y en
claro,
todo.
Claro, aquí esto es, yo soy la delegada de deporte, hablo de deporte, pero evidentemente no olvido porque también participo y disfruto de las actividades que organizan mis compañeros en otras delegaciones. Y todo eso es gracias a los clubes y nosotros siempre la mano tendida y la colaboración para todo lo que necesiten, para estas actividades puntuales y también para sus competiciones oficiales, bueno, en tener a punto las instalaciones. Hay veces que evidentemente siempre hay margen de mejora, pero sí que es verdad que tenemos muy buena relación con ellos y hay un feedback, porque realmente al final son ellos los quienes la utilizan y ellos nos transmiten cuáles son en un momento puntual las necesidades que puedan tener una instalación o no. Y el ayuntamiento actúa, siempre actúa, con los medios y en los tiempos que corresponden, pero el ayuntamiento siempre actúa para garantizar esa práctica segura de nuestros vecinos y vecinas.
Muy bien, Encarni, pues te damos las gracias. Por cierto, ¿estuviste en la noche encendida o no?
Pues no estuve, porque estuve en el concierto de Manuel Carrasco.
Ay.
Pero bueno, me ha dado mucha pena porque este año creo que me estoy portando un poco regular, porque con la alfombra de los Corpus también me las perdí, la noche encendida,
bueno,
un poquito regular.
Bueno, el concierto de Manuel Carrasco, no sé a cuánta gente habrá reunido a Manuel Carrasco. Han sido 4 días, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Aprox, pero es lo que tú dices, Manuel Carrasco.
O sea, aprox en plan.
Aprox en plan.
Vale, me encanta.
Aprox en plan.
O sea, no lo escuchas tú, los jóvenes, aprox en plan. O sea, el en plan,
pero
Martina.
Pero tú me has entendido perfectamente.
Yo perfectamente.
Que sí. Pues
pero
ya está, que es lo que importa.
No, pero si es que ayer estuve viendo uno de estos de reivindicar las palabras que no utilizamos ya o que denotan nuestra edad. Cuando vamos a tomarnos un cubata, denota la edad. Porque vosotros, ¿qué decís?
Una copa.
Cubata, una copa.
El cubata, un cacharrito. Me encanta decir un cacharrito. Vamos a tomar un cacharrito. Yo no me tomo nunca un cacharrito porque yo no bebo alcohol, pero me encanta decir vamos a tomarnos un cacharrito. Porque, ¿ustedes qué decís?
Un cubata.
¿Un cubata? Con 16
años.
Porque,
sí, porque son vintage.
¿Eh? Porque soy vintage, ¿no? Porque cubata era... ¿Y Cuba Libre?
No,
eso no.
Por favor, en mis tiempos que era el Cuba Libre, ¿no?
Cuba Libre.
Hombre, el G-Lemon, el Cuba Libre.
San Francisco.
San Francisco. Es que no, pero todo esto venía porque es verdad que igual que hay unas palabras que se ponen en desuso por lo que sea, hay otras palabras que se ponen de moda en plan.
Ah, en plan.
En plan. O sea, en plan, ¿no? ¿Tus hijos lo dicen en plan? Martina, ¿vosotros decís en plan o no?
Sí.
Mucho. ¿Y tú en plan? No, a ti menos.
Yo lo digo, pero intento corregirlo.
Tú tienes ya más de 20. Aunque nacieras después de 2000, tienes más de 20. Pero en plan es una cosa muy de los 16, 18, 20 años, en plan. O sea, iba yo en el metro el otro día y le iba a meter una mascada, una, porque es que se llevó todo el tiempo
masca,
diciendo...
Una mascada.
Una mascada que, o sea, también es un concepto antiguo. Sí. ¿Tú sabes lo que es una mascada?
No.
Un bocado. O sea, es que muchas palabras así en desuso. Bueno, pues aprox, los conciertos.
Pero que Manuel Carrasco siempre congrega a muchísimo público y a muchísima gente. Ya no es la primera vez en estos conciertos que lo haces. A mí los vimos años anteriores. Bueno, la cantidad de gente y la masificación en sus conciertos es bastante notable.
Yo creo que además es un tío que se lo ha ganado tan a pulso, que me parece tan absolutamente necesario tipo de artistas antidivos. Que si antes estamos hablando de los futbolistas antidivos, también hay artistas antidivos y uno de ellos es Manuel Carrasco, que a mí su música, pues ni mucho ni poco, ni todo lo contrario, me sabré 3 o 4 canciones, pero no dejo de reconocer que tiene un valor incalculable.
Sí, y además no tiene reparo tampoco en defenderlo públicamente, lo que él considera que es adecuado, ¿eh? Él hace mucha reivindicación en sus conciertos y en sus letras.
¿En el tuyo quién estaba de invitado? ¿Bisbal?
Bisbal.
Mire.
Sí, ¿no?
Bisbal. Yo
me
fui
encanta.
El jueves y estuvo Bisbal. A mí me encanta Manuel Carrasco.
A mí Manuel Carrasco, o sea, me gusta, pero a lo mejor tanto como para el tema de concierto Manuel Carrasco, pues sí, iré algún día a verlo, seguro. Pero me encanta él, o sea, me encanta él y su forma.
Te doy el dato. Ha tenido una media de 65.000 personas por concierto, el total ha sido unos 250.000 espectadores.
Claro. ¿En Sevilla?
En Sevilla, claro, en esos 4 conciertos. Hay que decir que Manuel Carrasco tiene el récord de aforo en el Olímpico, que mientras que la cifra oficial o el aforo del Olímpico es de 72.000 personas, el récord lo tiene él metiendo 74.500 personas.
¿Cómo se llena 74.000? Por la pista, claro, porque si no es imposible.
Hombre, claro.
Bueno, la se llena la pista, la grada, pero la parte, la grada,
no, hombre,
la parte del escenario se, claro, queda vacía. Se queda vacía.
Eso es lo que te quiero decir, que hay una parte de detrás que se queda vacía, que tiene que
exactamente.
Sí. ¿Te gustaría a ti ver Manuel Carrasco o no, en plan no es de tu...?
Un espectáculo, no. Más allá
a ver,
de
mi madre me lo dijo el mismo día, creo que fue el último. Me dice, Martina, ¿tú quieres ir a ver Manuel Carrasco? Y yo, no, mamá, no me sé qué... Me sé algunas canciones.
Sí, claro, qué bonito.
Digo que cada concierto fue diferente.
Sí, totalmente.
Con artistas invitados diferentes.
Totalmente.
Y la puesta en escena es espectacular.
Claro, claro.
Y tiene una duración importante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Y claro, creo que lo que él gana mucho también es por la cercanía, por eso, porque es el antidivo, es el cantante. Quizá de lo más normal, bueno, Bisbal va más o menos por ahí. Son leía yo ayer o escuchaba yo una reflexión que hacía uno que yo sigo, Adrivisión, que a mí me encanta, ¿no? Que decía, admira a Manuel Carrasco por una cosa, quedó segundo en OT cuando era el segundo OT, que ya el primero ya venía. Cuando tuvieron que elegir para ir a Eurovisión, que volvió a quedar segundo, siempre quedaba segundo, siempre parecía que su carrera, y al final poco a poco fue despegando, despegando. Dice, yo he ido a conciertos de Manuel Carrasco que éramos tres gatos y medio.
Yo.
O sea,
yo estuve en Córdoba en un pabellón y bajaba y subía la grada y éramos cuatro gatos.
Claro, sí, o sea que decía él, y al final se lo ha ganado él con su trabajo, con su esfuerzo, con su fe y
talento.
Bueno, con su talento, claro. Evidentemente. Gracias, Encarni, por estar con nosotros.
Bueno, yo te doy la gracia, pero a mí me va a permitir que indique también que el patronato tiene sus propias actividades también. Este año volveremos a tener la carrera y el paseo de la luna de agosto. Y también tendremos el paseo en bici, o sea que son actividades que la ciudadanía la espera porque ya son clásicos del verano y este año pues volveremos a contar con ella, a que la ciudadanía cuente con ella y nosotros con nuestra gente.
Pues aprovechamos que estás aquí también para mandarle un saludo y me vas a permitir que le mandemos un saludo al compañero y amigo Lucas Castro, que está ingresado. No lo sabía, me lo comentó ayer el compañero Antonio Jaén. Lucas, no sabíamos que estaba ingresado. Él normalmente me escribe, nos ve, nos sigue, nos saluda, y bueno, está delicado, eso sí lo sabemos, que está delicado, pero no sé si está muy delicado o poco delicado. Antonio Jaime me ha dicho, Lucas está ingresado, pues Lucas te mandamos un saludo y te deseamos lo mejor, lógicamente, que te recuperes pronto, porque es un valor activo aquí en esta casa, que siempre nos escucha y siempre nos ve. Gracias, Encarni.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, entonces, estamos hablando en plan... En plan, que hay palabras ya en desuso, Alejandro, en plan. Es que no, tú no te juntas con adolescentes.
Hombre, yo no me junto con adolescentes. No sabía que estaba de moda decir eso de en plan.
¿Ah, no?
No.
O sea,
no,
¿cómo se nota que no te juntas con adolescentes? O sea, no. Martina, ¿cuántas veces decís en plan a lo largo del día? En plan.
En una frase, 5 o 6 veces puedo decirlo.
Claro, es verdad lo que estamos hablando. Sí, sí. Y es más de, o sea, José Mari ya pasó, José Mari tiene 22, ¿no?
21,
ya le
metido en 22.
Metido en 22, ya le había puesto yo un año de más a José Mari. Pero ya José Mari va de paso, de ese en plan. Pero los 16, 17, 18 y 19, ese en plan. Que no sé realmente, porque claro, hay palabras que utilizamos y que tú dices, pues a lo mejor tienen hasta un significado, pero el en plan, o sea, por meterlo todo... No sé si me explico, que lo que me llama la atención del en plan es que lo metas en todo.
Yo no sé qué valor gramatical tiene. Pienso que a lo mejor a forma de conector, en plan.
¿De conector en plan? ¿De unir?
No sé, es lo que más me cuadra. No sé qué opinas tú.
Yo no, es que no le veo... No le veo yo... Alejandro, mucho, no le veo yo... Pero es verdad lo que estábamos hablando, que... Que hay palabras que vamos traspasando y otras que vamos perdiendo y tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo siempre pongo la historia del DJ. ¿Tú sabes lo que es un DJ?
El DJ.
Bien. Pues mis hijos en su época no sabían lo que era un DJ. Yo le estuve hablando del DJ. Alejandro, ¿es verdad esto que estoy hablando o no?
Puede ser, sí.
Y nadie sabía lo que era un DJ.
Claro, es que DJ es la abreviación de
DJ, vale, pero claro. Es que tampoco hay que ser muy lumbrera para saber Sí, te mira ahora. Tampoco hay que hacer lumbrera para saber que un DJ, ¿no? Hombre, no voy a decir pinchadisco, que eso ya no era ni de mi época, pero hombre, en mi época era el DJ, yo dije DJ, y o sea, como que me miraron así un poco. Dile a tu padre que llega ya tarde, que eso es. Eso es. Bueno, que estamos hablando. Alejandro, el plan, el mundial hoy, ¿qué dice?
Podemos hablar ahora de una polémica que se formó.
¿Otra polémica?
Otra polémica.
¿Cuál polémica ahora? Venga.
Bueno, y es que resulta que, no sé si lo sabéis, pero hay un documental en la primera que se llama Denominación de Origen.
Sí.
Es un documental que está semana a semana, tiene un capítulo que lo está emitiendo ahora durante el mundial, que va sobre la selección. Y pues tratan a los jugadores, a los familiares, hablan con... Bueno, pues van contando diferentes historias. ¿Dónde se ha formado la polémica?
Lo sé.
Pues que ha llegado la parte de
que hable la madre.
De la madre de Fabián, que es de Los Palacios y Villafranca. Y Radio Televisión Española ha decidido subtitular a la madre de Fabián debido a su acento andaluz, que por otra parte hay que decir que el acento es prácticamente el mismo que tiene Fabián, sin embargo a él pues no lo han subtitulado.
No lo he escuchado a la madre, o sea, sé de la polémica, no he escuchado a la madre, sé que hay una polémica, sé que Radio Televisión Española la ha subtitulado, que digo yo, alguna vez no te sustitulan, cuando hablan en catalán, los catalanes, que nosotros no nos enteramos de nada, hombre, nos enteramos de algo, pero que el catalán es un idioma en sí mismo, no es... y que nos sustituyen a nosotros, no sé lo que dirá Manu Sánchez el jueves, lo digo porque como es,
pues no sé
como
qué
es de Televisión pero Española.
Ha mucha polémica ha ido enfocada a mencionar a Manu Sánchez diciendo, pues bueno, a ver qué va a decir ahora Manu Sánchez de su cadena.
Tras eso,
exactamente. Claro.
Hombre, la
Manu
madre
siempre es muy defensor
del habla, claro que sí, y yo creo que todos tenemos que ser defensor de nuestra habla, pero es verdad que sustitular a esa señora que es de Los Palacios, que hablará como hablamos nosotros, porque creo que el acento de Los Palacios es el mismo que el de Lebrija y el de Las Cabezas y prácticamente en la
más
zona.
O menos, sí.
Es que los acentos son distintos dependiendo de, ¿sabes por qué? Trebujena la tenemos a 10 kilómetros y tú escuchas un trebujenero, no tiene nada que ver con Lebrija. Y estamos hablando de 10 kilómetros y el deje que tiene un trebujenero no lo tenemos nosotros los de Lebrija. Las Cabezas, Utrera, Los Palacios, más o menos todo, pero luego a lo mejor te va para Sevilla Norte, para la parte de la sierra y eso, y también tienen otro deje completamente diferente. Y es que todo el andaluz no tiene el mismo acento, ni muchísimo menos, ni un malagueño, ni un cordobés, ni un almeriense,
nada.
El gaditano ya ni hablamos.
El gaditano.
O sea, entonces, que hayan sustitulado a la madre, que se ve que es una señora bastante normal, ¿no? Una señora,
sí,
una
sí.
Señora de pueblo como puedo ser yo, ¿no?
Sí, sí, vamos, ella trabajaba o trabaja, creo, no lo sé si sigue trabajando, creo que no. Bueno, no sigue trabajando ya, pero trabajaba de limpiadora en el Betis, cuando estaba Fabián.
Ajá. Cierto, no sé dónde leí que el Sevilla también había venido con la cantera, había venido
sí,
a buscar.
Sí, Fabián estaba entre el Sevilla y
el Betis,
y finalmente pues se decidió por el Betis.
Uh-huh. ¿Y juega ahora dónde?
Ahora juega en el Paris Saint-Germain.
Vale, o sea que está el hombre que no hace falta la Madrid limpia además.
No, hombre.
Creo que sí.
Doble campeón europeo, además siendo un jugador que bueno, es que no es complicado decir titular en un equipo de Luis Enrique donde rota tanto, pero que está dentro de la rotación del equipo de Luis Enrique, que juega muchísimos partidos, que es importante en el equipo.
Yo leía, a cuenta de todo esto, leía también que en Los Palacios que había como una especie de que no sé, que me parece una chuminá muy gorda. Mira, chuminá es una palabra que no utiliza. Ustedes no, en plan no utilizáis chuminá, ¿no?
No.
Pues chuminá es una tontería muy gorda, una chuminá muy gorda. Entonces, que me parece que crear una chumina muy gorda en Los Palacios sobre si Jesús Navas o Fabián Ruiz, porque cada uno tiene un tiempo.
Claro.
O sea, la época de Jesús Navas, que ha sido el futbolista.
Jugadores diferentes, además.
Claro, además, Jesús Navas, el futbolista con más reconocimiento de la historia de este país. O sea, no se puede tener más títulos ya de los que tiene Jesús Navas, campeón del mundo, campeón de España, campeón de la Inter, no sé qué, campeón de la no sé cuánto. O sea, él, a título individual, no lo hay más. Entonces... ¿Por qué el mundo se pasa queriendo comparar una cosa con la otra? Quiero decir, en la época de Jesús Navas ya pasó, ahora estamos en la época de Fabián Ruiz, ¿no? Es que me parece absurdo, ¿no? Que se quiera comparar. Es como... yo qué sé, hay muchas historias que tú dices, o sea, tú puedes ahora mismo comparar a Leo Messi con Cristiano Ronaldo, porque los dos son contemporáneos, pero tú no puedes hablar de Leo Messi con Maradona, porque la gente dice, es que Maradona no, es que Maradona tuvo su tiempo.
Era otro fútbol. Hombre, no puedes comparar a Messi con Maradona porque para empezar era otro fútbol. No tiene nada que ver.
Claro, pero era la mano de... O sea, Maradona era Dios y sigue siendo Dios, porque en Nápoles, si tú vas a Nápoles, Maradona es de lo más importante que puede haber en Nápoles. Pues claro, entre otras cosas, lo sacó de la miseria.
Exactamente. Te voy a leer un comentario de del Pique, que cuando yo lea el comentario, tú le vas a decir algo a Martina, le vas a decir, ¿qué es eso? ¿Vale? Porque nos dice el Pique, yo cogía con el cabo de un soletón y los iba a poner derecho. Son unos sinvergüenza. Quieren catetizar siempre a los andaluces. Pues ahí está la cosa.
El soletón, niña, ¿qué es lo que es?
La soleta.
¿Y, no. ¿Y qué es la soleta?
Lo de arar campo.
¡Anda! Ahí, anda, no Piqué, pillado, ¿cómo no te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Tú ahí al campo, a arar campo?
No. Okay. Ni de ahí, vamos.
Ah, ¿tú qué sabes? ¿Tú que no vas ahí?
Pero yo no quiero ir al campo.
¿Por qué? ¿No te gusta trabajar en el campo?
Prefiero estudiar.
No me digas. Hombre, pues está muy bien. Pues mira, el Pique está negro, morenito, de trabajar en el campo cuando trabajaba, porque ahora ya no trabaja y sigue estando igual de negro. También te lo digo. El soletón me encanta y la soleta. De hecho, te he dicho la soleta, pero nosotros diríamos la soleta. Y el soletón, me encanta. Pues sí, yo también se lo daba. Lo que él ha dicho, o sea, nos parece ridículo y sobre todo nos parece una falta de respeto al acento que tenemos aquí, de que se tenga que traducir a una señora que está hablando en un castellano perfecto, solamente en un andaluz perfecto, en un castellano como ellos quieran. Bueno, Alejandro, hoy juega la Francia otra vez, ¿no?
No, Francia jugó ayer.
Ah, Francia jugó ayer, es verdad. Hoy juega Inglaterra, es verdad. Hoy juega hoy juega Inglaterra. No sé a qué hora jugó Francia, pero creo que
por lo menos... A las 11,
¿no? Digo, por lo menos de
matemática. Hoy juegan Portugal contra la temible Uzbekistán.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
Temible Uzbekistán.
Luego Inglaterra gana.
Que tampoco... Bueno, gana, ha ganado un partido, ¿no?
Sí, sí. Partido más igualado que Portugal.
¿Ahí es donde juega Iñaki William?
Sí. Vale. Es donde juega Iñaki William.
Ahora entonces no puedo ir con Harry Kane, tengo que ir con Iñaki William.
Panamá-Croacia a la 1 de la mañana.
Sí.
Y para los más cafeteros...
Sí.
Por el doble sentido, porque es a las 4 de la mañana y juega Colombia, República Democrática del Congo.
Pues ya está. Hombre, ya más o menos ahí está México, está Francia, está Argentina, ¿no? Digo, siguiente fase, que no sé si también es una fase de grupo o ya es eliminatoria.
No, ya es eliminatoria.
Vale, entonces nosotros tenemos que ganarle a Uruguay para coincidir con Argentina, ¿cierto?
Exactamente.
Vale, y está la cosa...
O sea, España se puede decir que está prácticamente clasificada,
claro,
ya.
Claro, sí.
Porque aunque quede tercera, va a ser una de las mejores terceras por los puntos que tiene ya.
Y a lo mejor nos interesa quedar tercera, ¿no?
No nos interesa quedar tercera porque jugamos contra los mejores primeros.
O sea, queremos ser primero.
Exactamente.
Pero si quedamos segundo...
Lo mejor es quedar primero y quitarte de problemas.
Sí, ahí estamos bien. Pero si quedamos segundo, nos enfrentamos a Argentina.
Que no lo sé. Que no estoy seguro.
Sí,
no lo he leído.
Lo llevan diciendo y también es verdad que yo escuchaba el otro día, bueno... Si tú aspiras a ser campeón del mundo, da igual quién te pongan en medio. O sea, Argentina, Uruguay, pero hombre, si te encuentras Argentina en la final, mejor que no te la encuentres la primera, ¿no?
Y hay que decir que a partir de mañana es jornada unificada, por lo tanto, comenzarán a coincidir los partidos. Mañana se decide el grupo B, y el grupo C y el grupo A, que son, todos esos grupos se deciden mañana, que entre ellos está el grupo de Brasil, que se decide a partir de las 12 de la noche, que juegan Escocia-Brasil y Marruecos-Haití, que juegan a las 12 de la noche. A las 9 de la tarde se decide el grupo B, uh-huh, que es el de Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar.
Bueno, pues nada, el Mundial sigue ahí. A mí me hace mucha gracia lo de las pausas de hidratación, porque siempre pienso, digo, si tú, aquí es que no se podría jugar.
Aquí no.
O sea, ahora en serio, cada cuando minuto, sea el Mundial minuto. Aquí en
eso
España...
Eso tiene una explicación, lo de las pausas
de hidratación. Sí, lo de la publicidad, claro, ¿no?
Sí, ya. Quieren meter la publicidad.
Claro, pero que yo estaba pensando, cuando sea el Mundial dentro de 4 años aquí, que el cambio climático sea todavía mucho más exagerado de lo que a que lo van a poner los partidos. Mm.
Claro. Nos dice el Pique que España con un empate le vale para ser primera.
¿No me salen las cuentas, Pique?
Pues...
Con un empate tenemos 5 puntos.
Sí. Y Cabo Verde.
Sí.
Nada más que puede llegar a...
A tener cinco
a
también.
A tener cinco.
Vale. ¿Y Uruguay también?
Pero si Uruguay no. Uruguay, si nosotros empatamos con Uruguay, Uruguay claro, nada más que tiene dos puntos.
Nada más que tiene tres, tendría tres. Dos. Tres empates, ¿no?
Tres empates, ¿verdad? Tres.
Claro, perdón, tendría sí. tres. Es verdad. Con un empate son primero. Bueno, pues ya está. Es que a mí también me gusta la selección uruguaya. Puede quedar... Porque claro, ahí se lo va a jugar entre Cabo Verde y...
Cabo Verde y Uruguay. Porque Arabia Saudí, bueno, lo tiene más complicado. Tiene que ganar la Cabo Verde.
Tiene que ganar. Pues mira. O sea, oye, y Curazao que empató, ¿eh? O sea,
yo prefiero que pase Cabo Verde a que pase Arabia Saudí, la verdad.
Yo también. Yo prefiero que pase Cabo Verde. Bueno, que nos vamos. Que entonces, Martina, ¿en plan qué tenemos este verano? ¿En plan?
Pues... Si no es el inglés, es trabajar, así que...
O sea, ¿el inglés cómo lo llevamos?
Bien, bien.
Porque ¿qué título hay que sacarse ahora del inglés? ¿Cuál es el primero?
Bueno, puedes empezar por el que tú quieras, pero normalmente por el B1. B1 y ya B2.
Pero para que te den el título de la carrera es el C1, ¿no?
Mi carrera yo estoy escuchando ya el B2. Hasta hace poco lo mínimo era el B1 y ya es el B2.
O sea, que el B1 es lo mínimo que se despacha en inglés.
Sí, es lo mínimo que hoy en día el alumnado recibe. Sí.
A mí me parece fundamental. O sea, qué pena que no tengamos colegios todos bilingües donde se hable el otro idioma. ¿A ti te gusta el inglés o no?
Sí, se me da bien.
¿Se te da bien? Sí. Ya, pues cosa que me alegro. No, porque es que me parece fundamental, porque al final yo creo que la mejor manera de aprender inglés es yéndose a un país que se hable inglés, y si puede ser Inglaterra con su acento, pues mejor que mejor. Pero que es verdad que es difícil, ¿no?, de en esta vida en la que estamos, no, aunque también lo tenemos todo muy fácil porque tenemos un traductor, pero que es necesario el inglés. Ale, me iba a decir algo.
No, que nos puntualiza el Pique que el gol a Vera lo tenemos a favor con 4 goles y 0 en contra. Es verdad, pero también es verdad que si por lo que sea Cabo Verde le mete una paliza a Arabia Saudí, nos puede ganar el gol a Vera.
Hombre, pero no somos nosotros ahí demasiado, yo creo ahí estoy con el Pique un poco.
Hombre,
¿no?
Claro, lo normal es que si Cabo Verde le gana a Arabia Saudí, pues le gane, no le vaya a ganar 5-6-0, ¿no?
Esperemos que no. Bueno, que volvemos mañana. Que ya mañana viene Currito Hermejón. Y el abuelo, no hace falta que venga tú, porque tú chistes no sabes contar como Currito, ¿no? Pero tú te ríes con los chistes de Currito.
Bueno, con alguno.
Nosotros nos vamos, Mario, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos mañana aquí en Radio Lebrija Cadena Ser. Buenas tardes.
Radio Lebrija Cadena Ser.